¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? Todo bien, fenomenal, fenomenal. Cuerpecitos, ya estamos destapándonos un poco. Eso sí, recordándonos de la lluvia, que llueve de vez en cuando y te quedas un poquito. Pero wow, destapando los hombros y destapando, vemos los codos al aire, esto está muy bien. Y gente que va enseñando el ombligo, los que pueden. Wow. Yo en mi caso prefiero no, porque es una guarrería. Pero bueno, hay gente que tiene ombligo como para mostrar. Están los ombligos, digamos, exógenos y los endógenos, los que son tapa afuera y los que tapan. No sé si tiene que ver con quién te corta el cordón umbilical, no lo sabemos. Esto lo vamos a averiguar, quizá en algún momento contrataremos a alguien para que nos explique esto. Wow. Hoy estamos aquí en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Aquí estamos haciendo este programa para todos vosotros, por supuesto. En el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com,
wow,
arroba Mentes FM, en todo lo que tiene que ver con las redes y nuestro WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, boludo?
Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay.
Emocionado, se me hace pelota el corazón contra las costillas.
Wow.
Realmente estoy, no quepo en mí de gozo y de grueso. La verdad que es impresionante cómo me siento de bien viendo a mis compañeros y compañeras de este equipo haciendo el baile en línea con esta canción que hemos elegido. Al margen de la patada que me han pegado ahora mismo. Porque hay que hacer un giro, digamos que lanzar la pierna para uno y para otro. Y me han pegado, Ángel, un punterazo ahora mismo. Ay, Dios mío. Bueno, quería deciros que estamos en línea y que estamos bailando este tema. Por supuesto, tenemos a Vicente Renovel con nosotros.
Hola, buenas noches, Mariano. Qué temazo aquí en On the Line.
Lo has elegido tú, ¿no?
Sí, el señor, tema para hacer Traveling Victory.
Sí. Estos son los del traveling ese que hacen, ¿no?
El traveling cuando grabas.
Efectivamente. El traveling es esa, ya conocéis, esto de que es para beber. Fin. Bueno, el caso es que tenemos con nosotros también hoy a Ángel Moreno, que me ha dado una patada. Ángel, hola, bienvenido, hola. Gracias.
Gracias a ti, Mariano. Y
ya se me está pasando.
Sí, pero...
Y aparte, ¿me tienes que decir algo más?
No, nada más. Sabemos que hay una onomástica, ya lo sabemos. Ángel, pero no pudra el programa, ya nada más empezar, tío.
No, pero.
O sea, con temas personales.
Espérate un poco.
A la gente que le importa si tú cumples año.
A mí sí me importa.
A la gente le importa.
A mí,
o sea,
sí.
Dime, cumple año hoy, Brad Pitt, coño, que esto es interesante. Sí, claro. Pero que cumplas tu año, ¿a quién le interesa eso?
A mí.
¿Te van a regalar, quizá? No.
Entonces,
ya sabéis que tenemos, si queréis mandarle felicitaciones a Ángel
Moreno, por favor.
Tenemos el 601-604-470. Repito, si queréis mandarle felicitaciones a Ángel.
Vale, gracias.
Bien, tenemos hoy con nosotros también, queridos niños, queridos amigos, está nuestra amiga Vero Aguilera, la prima de Cristina. Aquí está.
Hola,
Vero, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un poquito celosa ya, porque mi prima se lleva siempre todo el protagonismo.
Pasa que como es conocidilla y es influencer de esto y tal...
Siempre hay una prima a la que tienes un poquito así como de pelusa.
Es cierto.
Que la quiero mucho, pero
lejos. Hasta por ahí nomás.
Vale, ya.
Efectivamente. Y hoy tenemos con nosotros, queridos amigos, porque ha repetido, porque dice, oye, me gusta venir aquí... Me siento a gusto con vosotros, estoy fenomenal y tal. Y ha venido para estar en este programa y satisfacernos a todos con una cantidad de documentación que tiene. Porque este tío escribe libre como yo hago tostada. Es una cosa increíble. Es un poco, ¿qué te voy a decir yo, macho? Es un clásico de la novela y de la construcción de obras. Es una cosa impresionante. Tenemos hoy con nosotros a Ángel Montero, por supuesto.
Buenas noches.
¿Qué tal estás, Ángel?
Muy bien. Iba a decir que también iba a ser mi cumpleaños, pero con lo que le ha caído al otro Ángel no me atrevo.
Sí. ¿Cuándo va a ser el tuyo?
El 10.
¿El 10 es tu cumpleaños?
El sábado.
Coño, felicidades.
Bueno, gracias. Mariano, para que no lloren tanto, ahí va eso.
A ver.
Para ti, querido.
Gracias. No esperaba menos, Vicente. Qué emoción, man. Es que este año.
¿Cuántos te han caído?
O sea,
49.
¿Cuánto?
49.
Está a punto de los 50.
¿49?
Estar en los 50 ya, que es una edad ya.
No, perdón, 45. RPM.
Ten en cuenta que a partir de 50 años, si tú te levantas y no te duele nada, es que estás muerto.
Y antes.
Hay gente que antes, que tenemos, lo tenemos de serie, ¿verdad, querida?
Sí, vale, ya.
No más música que me emociono y doy la talla del programa. Luego.
Hoy tenemos mucha plancha, tenemos mucho por hacer y vamos a ir ya sin más dilación, como dicen en los programas buenos de radio. A elaborar este contenido que tenemos aquí, que nos ha preparado nuestro equipo, como no puede ser de otra manera, como también dicen en los programas buenos de radio, nuestro equipo de colaboradores y nuestro equipo de producción y de documentación. Tenemos unos documentalistas estupendos. Por cierto, ¿habéis saludado a Jaime, el nuevo documentalista?
No, todavía no me lo has presentado.
Jaime pesa 180 kilos.
Sí, hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Saluda desde allí, Jaime. Ángel, a Jaime. Jaime es un chaval estupendo. Ha hecho precisamente dos performances, que hoy vamos a estrenar una en el programa, que la ha escrito él personalmente y que a mí me ha encantado. A ver, es un chaval que come muy bien, ya te lo digo.
Wow.
No, eso está
lo
bien.
Que pasa que, claro, pesa 180 kilos, pero tengo que decir que ha jugado al rugby durante muchos años.
Claro, que no es lo mismo estar cacha que pesar 180 kilos.
Exacto. Y mide. ¿Cuánto mides, Ángel? 2'8. 2'8.
2'80.
2'8.
Bueno.
O sea, 2'8 mide.
Pero no se llama Javier el.
Jaime.
Ángel, ya se llama Ángel.
Le llama Ángel.
Sí. Ángel era. Porque es que tenemos dos ángeles.
Claro, por eso
aquí.
Es que. Always on my mind. Que tengo siempre en mi pensamiento.
¿Qué cabeza tiene?
Dos ángeles cumpleañeros. Sí, estáis
muy cerquita uno del otro, ¿no?
Sí, además.
Pero sin embargo, sois como el punto y la I. O sea, quiero decir, no tenéis nada que ver. El agua y el aceite.
Sí, o el agua y el vino.
Tú eres bastante irresponsable, querido Ángel Moreno.
Claro.
Sin embargo, la responsabilidad es precisamente una de las grandes virtudes que tiene nuestro querido Ángel Montero.
Le ato en corto.
Pero a ver que yo me aclare. Ángel Montero entonces cumple el día
10.
El 10.
Y Ángel Moreno
hoy.
El día
8.
Perfecto.
Ya
Ángel,
hoy.
No sé
ya
si
hoy,
sabes.
Porque ya es 8, ¿no?
Claro. Ya hoy, porque
como,
ya es 8.
Como diría ella, ya bueno, ya, no me compliques la vida.
Yo es por no dejarla mal a
pero
ella.
Pero escucha, tengo que decirte, y ya lo siento, que no sé si sabes lo que se celebra el día 8 de junio.
Mi cumpleaños.
Al margen.
Ese es el día de los océanos, pero también es el día mundial de la falsificación.
Efectivamente.
¡Anda!
Wow. Más falso que justo.
¡Anda, vale,
bravo!
Ahí,
más falso que justo.
¿Me puedes hacer 5 de 500?
Un billete de 500 de madera.
Sí.
En fin, vamos a pasar al guión que tenemos establecido. Quiero decir, vamos a retomar, porque tenemos la sección, señoras y señores, queridos niños, ladies and gentlemen, tenemos la sección de Vicente Renovel. Ahí está.
Fenómenos para anormales presenta El pirata sin cabeza por Vicente Renovel.
Ay, está claro, ¿eh?
Laurent de Châtillon, conocido marqués afincado en París,
sí,
realizaba un viaje por el mar Caribe en el Lion Couronné.
¿Cómo es el barco?
Lion Couronné.
¿Couronné?
Que quiere decir león coronado.
Coronado.
Cuando de repente avistaron un barco pirata.
Anda.
¡Qué miedo!
Ahí va una orquesta dentro del barco.
¡Qué bonito es!
Mira qué velas tiene.
¡Calla, hombre! ¡Todos a sus puestos! ¡Estamos siendo atacados!
Vaya.
A pesar de que el Lion Couronné contaba con 36 cañones y más de 300 hombres, la inexperiencia del marqués poco ayudaba en el combate.
Sí, un pusilánime, ya te lo digo yo.
¡Mondié! Hacer jugar la bota baja del trinquete. Preparar los cañones de estribor.
Sí. Claro, como no tenían, digamos, un bagaje en la tripulación, pues no tenían ni puñetera idea de lo que le había dicho que hiciera.
Yo no me he enterado, ¿eh?
El enemigo se estaba poniendo en posición para abrir fuego contra el navío de Florent de Châtillon. Y este gritaba: ¡Je suis Florent de Châtillon! ¡No conseguiréis vuestro propósito!
Sí. Y a la vez que hablaba, escupía a toda la tripulación y todo el mundo se tapaba y decía, está soltando una cantidad de... fin.
Pero de poco le iban a servir sus bravuconadas.
Claro.
Estaban siendo atacados por el galeón negro, capitaneado por el pirata más sanguinario del Caribe, conocido como Barba Sucia, el carnicero.
¡Oh! Madre mía.
Tío más chungo. ¡Oh!
Ya suena mal, ¿eh?
Por Dios, y huele peor.
Una andanada de cañonazos destrozaba el mástil del navío del marqués.
Claro.
Mientras que su artillería no hizo mella en el galeón negro.
Nada, ni lo tocó.
¡Agáchese, marqués, agáchese!
¿Qué se cree, que es idiota el marqués o qué?
Logans, aterrorizado, ordenó a sus hombres que se prepararan para el combate. ¡Vamos a ser abordados! ¡Calen sus bayonetas en el mosquete y que Dios se apiade de nosotros!
Claro.
La tripulación iba gritando ese abordaje.
¡Estáis locos! ¡Estáis locos!
En pocos minutos los piratas se hicieron con su presa. Logan de Châtillon era capturado por el terrible Barba Sucia. A pesar de haber vencido, dejó a la tripulación del Lion Couronné libre para que prosiguieran su camino.
Claro, no está.
El pirata encerró a Florence en la bodega junto a un grupo de esclavos que iban a ser vendidos en Costa Rica. Pero no era el único cargamento que llevaba el barco.
Claro. ¿Qué llevaba?
Barba Sucia transportaba un enorme botín con más de 30.000 lingotes de oro. Laurence había sido secuestrado para evitar que el ejército francés abordara el barco pirata. Las enormes influencias del aristócrata llegaban hasta la corona. y esta no pondría en riesgo la vida del marqués.
¿Qué viene pesando un lingote? Porque yo digo, 30.000 lingotes, un kilo, son 30.000 kilos, sí. 30 toneladas.
No, pero no veas el pedazo barco que llevaba. Ya, pero... El Lyon Courrené, que era un barco enorme.
¿Eso cuánto puede medir el barco ese?
No sé, yo no sabría hacer una...
De eslora, ¿cuánto puede tener de eslora?
30 metros.
¿Cuántos?
30 metros.
¿Y pico metros?
Y pico, más, oh. Sí, sí, sí.
Bueno, tenía que ser grande para llevar 30 toneladas, claro, te navío, de oro, de lingotes.
Y esclavos.
Bueno, los esclavos no pesan tanto, si no les dan de comer, pobrecillos, claro.
El plan era enterrar el tesoro en una isla desierta. Ya. Los esclavos, obligados a cavar y a transportar los pesados lingotes, luego serían vendidos en Costa Rica, pero para Florence había otros planes.
De todas formas, Vicente, si me permites, ¿qué fijación tienen todos los piratas con guardar el oro en una isla y enterrarlo allí? ¿Para qué?
Porque no lo podían llevar a un banco, ¿qué quieres que te diga? Yo
¿a un compro oro?
¿A que no? Usted,
¿no veían ningún chaval de estos con los carteles por delante y por detrás?
Compro oro, ya está.
Yo qué sé, si no, no hay historia, ¿qué quieres que
haga? La misma fijación tienen los piratas con guardar el oro en una isla desierta, en un agujero que tienen los extraterrestres cuando te pillan, te abducen y te meten eso por el fin.
Si quieres, sigo con la historia.
Adelante, por favor.
Bueno, el marqués sería utilizado como salvoconducto en el trayecto de vuelta y pedirían un rescate, pero en realidad las intenciones de Barba Sucia eran otras.
No me diga que le gustó al marqués.
El pirata no quería tener cabos sueltos. Si dejaba con vida al marqués, este podría hacerse con el tesoro, ayudado por las tropas del rey.
Wow.
Y Barba Sucia no estaba dispuesto a correr riesgo.
No más.
Pero tras una semana de viaje, el sanguinario pirata comenzó a sentirse mal. Este había contraído el escorbuto y tenía el cuerpo lleno de llagas. Las encías, cállate,
barba. No se las explotes.
¡Calla, Barba Sucia! Las encías le sangraban y ya no gozaba de la fuerza de antaño. Florence, que no tenía ni idea de barcos, pero sí sabía cómo manipular a unos incultos piratas, convenció a la tripulación de que Barba Sucia estaba maldito por sus fechorías.
Sí.
Y que este les traería la desgracia a bordo.
Es que el escorbuto es chungo. Se te empiezan a caer los comedores. Claro, te quedas así.
Horroroso, tío. El capitán Barba Sucia está poseído por el demonio. Si no hacemos algo pronto, todos moriremos, al igual que él. Entre la tripulación, el miedo se iba extendiendo poco a poco.
El miedo, que viene el miedo.
Una terrible tormenta cernía sobre sus cabezas.
Encima.
Y el marqués seguía metiendo cizaña.
Oh.
¡Se acerca el final de nuestros días! Si no acabamos con Barba Sucia, jamás saldremos vivos de la tormenta.
Y todo el mundo charpicado ya.
Y unos truenos que había ahí.
Y cada vez que hablaba, soltaba, no vea.
No les dan tregua.
Pobre gente.
La tripulación se motivaba en el galeón negro. Oían su grito. Menos mal, gracias.
Están amotinados, ¿eh?
Seguidores y detractores se mataban entre sí mientras Florent de Châtillon veía una salida a su situación. ¡Volveremos a por el tesoro y seréis hombres ricos!
¿Cómo?
¡Ricos!
¡Ricos!
Al oír esto, los marineros dejaron de pelear y comenzaron a gritar y abrazarse en lugar de luchar.
¡Claro!
¡Venga! ¡Ole, ole,
ole! ¡Vamos a ver! ¡No te arrimes tanto!
¡Nunca más tendréis que trabajar las órdenes de nadie! ¡Seréis hombres libres para siempre!
¡Vale! ¡Viva el marqués! ¡Y nos va a dar algún lingotazo!
Una turba de enloquecidos piratas decapitó al capitán Barba Sucia y lo tiró por la borda.
Calma.
Mientras que aclamaban a Florent.
Calma.
¡Florent!
¡Qué bien mata, Florent! ¡Qué bien mata!
Mira cómo está la cabeza. Mira, que flota.
¡Tírala!
Está flotando.
Este se hizo con el control del galeón negro. y puso rumbo a la isla donde estaba enterrado el tesoro.
Donde sí. Los marqueses.
En pocas semanas, Florent de Chatillon y toda la tripulación desembarcaban en busca del codiciado botín. Pero los gritos desesperados de los marineros que habían quedado en el barco llamaron su atención.
Sí, claro. Es que estaban gritando como posesos.
Algunos saltaban por la borda, otros disparaban y otros simplemente morían.
Oh. Qué fuerte. ¿Qué había pasado?
En el puente de mando se podía distinguir la fantasmagórica imagen de Barba Sucia.
Sí.
Sujetando en una mano su cabeza.
Coño.
Y en la otra la espada con la que ensartaba a todo aquel que osaba acercarse.
¡Qué mal rollo! ¡Ensartado como una pintura!
Logan no podía dar crédito a lo que estaba presenciando. Pirata había regresado de la muerte para vengarse. A los pocos minutos se hizo el silencio.
Pero sonaba música.
El mar sonaba en calma, la música de fondo de la película.
Sí, sí.
El galeón negro poco a poco se alejaba de la costa.
Sí.
Y se adentraba en el océano.
Claro.
Para el marqués y los piratas era el fin. Habían quedado abandonados en una isla desierta sin agua ni alimentos.
Pero wow. Ricos que tengan.
Cuenta la leyenda que el tesoro nunca fue encontrado. Que el galeón negro capitaneado por el pirata decapitado sigue custodiando las islas para que ningún intruso pueda hacerse con el botín.
Muy bien, Vicente. Qué buena historia.
Qué peliculón, ¿verdad?
Pero que también qué rencoroso el tío, ¿no?
¿Sabes qué quiere?
Mal perder, mal perder.
Ah, es que no, no sabe
mal perder
jugar.
No, que te hagan a ti eso. Que se queden con su dinero, con el galeón.
Pero volver con la cabeza en la mano.
Sí.
Da como cosita.
El odio,
y además,
el odio.
Yo me imagino la escena de ese pirata sin cabeza, con la cabeza bajo el brazo y con la otra mano intentando desenredar la barba, porque estaba enredada.
Claro, una era barba sucia.
Claro. Y estaba intentando así desenredar la barba, y pegando tirones y la cabeza diciendo ¡ay, qué metida! Sí,
claro.
No sé, me lo imagino yo.
Bueno, te lo has imaginado tal cual es así. Y es lo que se dice, que todavía va por ahí ese el galeón.
El galeón, sí.
Pero
sí,
seguro que para matarlos no atinaba, porque claro, si tenía la percepción,
pero enfocaba,
los ojos...
Enfocaba
en la...
Claro.
No,
no, pero a lo mejor la cabeza le decía, uy, casi le das a la derecha un poco y tal.
A ver, creo que le iba haciendo ombligos. Una leyenda, tampoco sé yo, ¿sabes?
Digo,
pero
yo,
si le atacaba por detrás, se cogía la cabeza, miraba para atrás...
Tiene eso hombre, sí, lo veo práctico.
Este hombre lo que pasa es que debería tener unos dolores de cabeza terribles, porque cuando te cortan un miembro dice... Que está el
dolor fantasma.
El dolor fantasma.
Pero sobre todo le dolía el cuello.
Bueno,
las cervicales,
todo.
Como se las habían taladrado directamente.
Claro, si es un dolor, si es un dolor fantasma, le tenía que doler todo.
Pero vamos, que era un fantasma. A lo mejor no estamos aquí elucubrando y no le
dolía. ¿Conocéis
nada.
Algún pirata de verdad? O sea, así, vis a vis. ¿Habéis estado con algún pirata?
Estamos aquí en el pirata. Rogue, estamos en el pirata. Aquí hay mucho pirata comiendo y cenando.
Estamos en el pirata ahora, pero digo, ¿algún pirata de que conozcáis? Ángel. ¿Tú conoces alguno? Ángel Moreno, no.
No, yo no, yo.
¿Y Ángel Montero tampoco?
No, tampoco.
¿No conocéis a ningún pirata?
Hombre, de ficción
no.
Sí.
De ficción no, pero así.
Johnny Depp.
De verlo por la calle.
Ya me lo has tenido que mencionar.
Pirata. De verlo por la calle, ¿conoces a algún pirata?
No.
Yo
no suelo.
Me encontré un día con un pirata y le pregunté. Dije yo, ¿por qué llevas un garfio en la mano? Dice, porque fui a un día a pillar un barco y tal. ¿Cómo se llama cuando el pirata va a entrar?
Abordaje.
Eso, abordar. Y entonces, cuando voy a abordar y tal, y no sé qué, y me cortaron la mano y me pusieron un garfio. Coño. Digo, y la pata de palo, dice, pues también fui a abordar un día, me cortaron la pierna y me pusieron una pata de palo. Ah, muy bien, muy bien. Digo, y el ojo del parche, de los parches ese que lleva.
No, que no tengo ojo porque fui a abordar.
No, porque me cagó un pájaro. Dije yo, pues yo tenía que hacer una gaviota de 11 kilos por lo menos para... Y me dijo, no, es que me cagó un pájaro pequeñito. Me fui a limpiar con el garfio y...
Qué bestia el pirata ese.
Pero bueno.
Pero no tiene futuro, estará en el paro, ¿no?
Ángel Moreno, tienes una performance, ¿verdad?
Una llamada, es una llamada grabada.
Una llamada grabada, que está
sí,
grabada.
Sí, sí.
O sea, esto que vais a escuchar ahora está ya grabado. Es,
no hagáis preguntas.
Tiene,
ya está grabado.
Tiene pospo y tiene todo. Está todo editado y todo.
Sí, sí.
Pues sin más dilación, pasamos a la llamada de Ángel Moreno.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Estadio de las Lauras y vamos a entrevistar a Atila Calvario. Como sabéis, en Alcachofas por el Mundo no dejamos títere por cabeza. Hoy estamos en la final del Torneo Internacional de Bad Veteranos por Madrid. Atlético Ruedas, que es el que dirige Atila Calvario, su entrenador, que es con el que vamos a entrevistarnos hoy, y el Sporting Ondeño. Sin más dilación, Atila Calvario, ¿cómo está hoy?
Perdona, Vicente, no te escucho,
sí,
no te escucho bien.
Voy a gritar un poquito más. Atila Calvario, ¿qué tal te encuentras?
Bien, espera. Sí, mamá, no, mamá, el bocadillo después del partido, ahora
ha
no.
Ha venido su madre,
sí, sorprendente. Sigue,
venga. Sí, Atila, solo preguntarte, ¿cuál ha sido tu último mensaje a los jugadores?
Lo he tenido complicado, Vicente, porque los chicos ya me conocen. Y se han ido todos a hacer un TikTok. Entonces el mensaje se lo da a los masajistas.
¿A los masajistas?
A los masajistas.
Increíble. Llegáis a esta final con muchas bajas. ¿De qué forma os van a afectar?
Las bajas hemos luchado mucho por ellas. La semana hemos redoblado los entrenamientos mañana, tarde y noche para conseguir que los cinco titulares, las cinco figuras, se lesionaran. Y ninguno de ellos está presente en el campo.
Vaya. Pues ni que decir tiene que el rival llega a este partido pletórico. Quizás son ellos los favoritos hoy, esta tarde.
Por supuesto, las apuestas están en contra nuestras 32-2 y me parece poco. Tenía que ser un 52-2 porque vamos a perder seguro, compañero Vicente.
¿Es ahí donde puede radicar la clave de este encuentro? Coméntanos.
La clave está en jugar mal, en hacerlo mal desde el primer momento y que nos expulsen algún jugador en los primeros 10 minutos. Tenemos que hacerlo tan mal para que el partido se decida en esa primera parte.
Se ha venido abajo totalmente, ¿no?
Mariano, te recuerdo que está grabado, no puedes perdón, hablar. Está grabado de otro día.
Vicente, ¿qué era esto?
Sí, nada, no te preocupes. Escúchame, Atilano, Atila.
No, Atila, Atila.
Atila, perdón. Atila, es que me ha despistado porque he oído cosas que no tenía que oír.
Calvario.
Otro apartado importante es el colegiado. El colegiado, hablamos del árbitro. Tiene fama de ser muy tarjetero, ¿no? ¿No tienes algo de miedo a esto?
En absoluto, querido Vicente. Perdona, es que...
Sí, a cualquiera le puede pasar, no te preocupes.
Me he tomado un cocido antes de venir al partido porque yo...
Normal, y bien rico que está.
Sí, porque yo pierdo muchas energías en la banda. Entonces, al árbitro, sabemos que el tarjetero no nos da miedo. Es más, esperamos que siga su racha de 5 expulsiones por partido y terminemos el partido con 9 jugadores, que es nuestro objetivo.
Y viene ese cocidito madrileño.
El cocidito.
¿Seguimos con el vientre justo?
Está justito, apretado.
Muy bien. Y ya por último me gustaría preguntarte. Tú eres mister, eres un experto en finales. ¿Qué siente en estos momentos, aparte de los retortijones del cocido?
Pues, Vicente, hoy puedo entrar en la historia del fútbol interprovincial madrileño. ¡Ay, perdón!
Normal, le puede pasar a cualquiera.
Se me escapa. Y voy a conseguir un récord. 8 finales y 8 finales perdidas. A ver quién da más y quién consigue algo tan básico y tan importante en el fútbol como es perder, pero perder como se debe perder. Bien.
Bueno, pues muchas gracias. Atila Calvario ha estado en directo para Mentes Peligrosas. Devolvemos la conexión al estudio, Mariano.
¡Qué huevos! El entrenador, o sea, es... No, pero está bien.
Ya he visto que él estaba más obsesionado con perder que otra cosa, no sé. No sé qué táctica nueva
pero a mí me recuerda a alguno que he escuchado yo por ahí también, que tenía de esa guisa. Han durado 2 telediarios, claro, pero bueno, que alguno había de estos que... No, nosotros no somos los que vamos ahí...
No somos los favoritos, no salimos a ganar.
No sé. Pero lo de no salir a ganar, ahí...
A mí me huele mal, pero bueno.
Igual es por el cocido.
Hay gente que sale, hay gente que sale a no ganar.
Es el mensaje que hay que dar a la gente, a los jugadores.
Sales a no ganar.
Y, claro.
O sales a empatar y pierdes, ¿no?
Claro,
¿no?
Exactamente.
En fin, bueno. Volvemos en un pipás desde aquí, desde el Pirata, donde estamos haciendo esta performance y este programa para todos vosotros. Y enseguida estamos. Neon Mobile, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Estamos con los Traveling, estos que han empezado con nosotros. Y ya
Traveling Burberry.
Señor, este tema. Mira, mola mucho, mira, mira. Reputations changeable, situations tolerable, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care. Venga, todos juntos.
Everybody. Everybody's got somebody to lean on.
Bien.
Put your body next to mine.
Venga, arriba.
And dream on.
Qué bonito.
Qué marcha a estas horas.
Pues ahora vamos a ir a un tema totalmente opuesto a esto de la dulzura, el encanto, la maravilla. Algo que nuestro querido amigo Ángel Montero desgrana de una manera colosal. Y os voy a explicar por qué. Sabéis que está muy de moda lo de construir la cocina. ¿Qué se hace? Pues dice, bueno, yo cojo los elementos de un plato que ya está hecho, lo deconstruyo y luego voy añadiendo cosas o cambiando cosas para que esto quede de otra manera. Pero el de construir te hace ver un poco la esencia del plato, saber qué elementos están jugando en eso que estamos comiendo todos juntos y que tenemos en un sabor especial, ¿vale? Bien, dicho esto, si nosotros cogemos cualquier historia y la deconstruimos, vamos a saber desde el principio, desde la primigenia de gotita de esa historia, por qué han ido sucediendo una serie de hechos, a qué son debidos, quiénes han intervenido y de qué forma son esa gente. Él ha cogido algo tan importante como el Watergate y lo ha deconstruido. Se llama el libro Watergate Deconstruido. Y este libro que él me ha dejado para que yo me lea es algo tan interesante como que, bueno, ¿os acordáis de que el Watergate dio para mucho que hablar aquella famosa película Todos los hombres del presidente, todo aquello de Garganta profunda, todo aquello? Todo eso está resumido y tiene un porqué, explica de dónde viene todo eso en el Watergate Deconstruido, que ha escrito nuestro querido Ángel Montero. Don Ángel, estaba yo esperando hoy, digo, verás, que estaba como loco con el libro porque me lo has dado hoy, todavía no lo he podido leer, pero sí, uno tiene presente la movida del Watergate. Y saber, sobre todo, un personaje como Nixon, ¿cómo era él realmente? ¿De dónde venía? Sí, Vicente.
Espera, Mariano, pero muy importante. Ángel, explícanos brevemente qué es el Watergate. Para gente que no lo sepa.
Ah, vale, vale. Bueno,
claro, porque vamos directamente a Nixon, al presidente de los Estados
Unidos. Vale,
vale.
Yo es que, claro, yo ya supongo que todos nuestros
así,
oyentes...
Así, sinceramente, para los que no saben.
Saben lo que es el Watergate, pero claro, queridos niños, a lo mejor vosotros no lo sabéis. Claro. Exactamente, el Watergate es el nombre de un edificio que se da por un hecho que ocurre en ese mismo edificio, que es exactamente qué.
Bueno, en el año 72, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, tiene las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, se crea un comité de reelección del presidente y Richard Nixon, utilizando las malas artes en las que era un experto, se rodea de un equipo de gente que hostiga al Partido Demócrata. En el edificio, en el conjunto de edificios Watergate, estaba el Comité Nacional Demócrata para la campaña electoral, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que después de 60 años sigue haciéndose la gente es por qué entraron los que llamaron fontaneros. Pero lo cierto es que cinco señores que estaban asociados al Comité de Reelección de Nixon entraron en el Comité Nacional Demócrata y los cogieron a las 2 de la madrugada del día 17 de junio. Y aquello provocó pues una estampida política, un revuelo total, y a partir de ese momento se produjo lo que se llama el encubrimiento. Periodistas investigando qué ha pasado, jueces y parlamentarios, Congreso y Senado, hostigando a Nixon y Nixon intentando salvar su pellejo como fuera. Entonces, todo ese proceso es lo que conocemos como Watergate, ¿no? Pero la clave es las malas artes que un presidente con todo el poder, es decir, quizá la persona más potente del mundo, utiliza para reelegirse, para que el pueblo le reelija.
Puesto un poco en contexto de nuestra realidad social, por ejemplo, en nuestro país, imaginaos que alguien que dirige un partido político, cualquiera, PP, PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, cualquiera, cualquiera de esos dirigentes, un dirigente en concreto, lo que hace es que tiene una lucha encarnizada por el poder, porque van a llegar a estar casi empatados a la hora de elegir, y entonces lo que hace, decide, es coger un grupo de gente y decirle: métete ahí y saca toda la información que puedas para machacar a esta gente, ¿vale? Entonces, a partir de eso, digo, por ponerlo un poco en contexto, sí, de cómo sería aquí en España. Imaginaos que se ocurre y que alguien desde enfrente del edificio del PP o de Izquierda Unida o de Podemos, de donde tiene su sede, alguien ve luz y dice: oiga, que hay gente ahí metida y tal, y llega la policía y los pilla de marrón, ¿vale? Y dice que son fontaneros. Pero lo que se descubre después es todo el proceso que viene a llamarse el caso Watergate, y que precisamente Ángel nos va a desgranar un poquito. Y vamos a empezar, porque yo creo que esto tiene mucho recorrido, Ángel. Vamos a empezar un poco por el personaje, por el Richard Nixon. Richard Nixon, ¿de dónde procede él? ¿Cómo era su familia?
Él pertenecía a una familia de clase media-baja. De hecho, su padre llegó a tener, lo máximo que llegó a tener fue una estación de servicio con tienda, y él iba a Los Ángeles a...
O sea, tenía una gasolinera con una tienda. Eso, y él es. Estaba allí...
Pues... Él se llama Yorbalinda, el pueblo, que está cerca de Los Ángeles. Y él cuenta que iba al colegio descalzo. Y cuenta que él por las mañanas iba a comprar fruta a Los Ángeles para ponerla, para exponerla en su tienda. Él siempre tuvo un complejo de, por decirlo así, de pobre, ¿no? Pero por otra parte estaba fascinado con el mundo de los ricos, ¿no? De ahí su enemistad cerval con los Kennedy, ¿no? Claro. Que era el prototipo de familia que él odiaba, pero quería ser como ellos. Él odiaba, digamos, a los ricos, pero quería ser rico, ¿no? Entonces, él, como característica de esta familia, un padre muy, muy dominante con respecto a los hermanos, una familia enfermiza, una madre muy posesiva con él y cuáqueros. Entonces, una relación religiosa especial, ¿no? Y este hombre, desde muy joven, estuvo muy, muy acomplejado con todo. Él pensaba que le odiaba a todo el mundo, que nadie le quería, pero por otra parte era un tipo con una voluntad de hierro. Y entonces él, venciendo las dificultades, se logra hacer su carrera de derecho, ¿no? Y bueno, en el momento en que ven...
Hay mucha gente que no sabe que la familia de él eran cuáqueros. Uh-huh. Y precisamente para esos niños también vamos a explicarles lo que eran los cuáqueros, ¿vale? Lo que son los cuáqueros, porque existen. Uh-huh. Es una religión, digamos que es un grupo religioso, en realidad, que tienen unas significantes diferencias con otros grupos. Para la gente que no lo conoce y que no sabéis, habéis visto muchas películas en que salen, por ejemplo, los melonitas, que son muy parecidos a, lo,
parecido a los Amis.
A los Amis, todo este tipo de grupos que ellos no quieren coche porque van en carro y no quieren las nuevas tecnologías ni utilizar la electricidad, este tipo de cosas. Entonces, digamos que los cuáqueros podrían estar un poco encuadrados dentro de esos grupos, ¿no?
Sí, digamos, están digamos, en esa línea, pero en la línea, digamos, de normalidad. Exacto. ¿No? El cuáquero es un individuo que se, básicamente, en lo que se diferencia es que, digamos, tiene un sentimiento de honradez cerval, es decir, que es una austeridad, honradez, y luego que el proceso, digamos, entre la divinidad y la persona, para ellos no es necesario, no es necesario que haya ningún tipo de intermediarios, es decir, ellos hablan con Dios y no necesitan intermediarios, ¿no? Por eso, para Nixon, su madre, que era la que realmente profesaba la religión, sí, era el alma, bueno, el alma mater, la persona que le cobijaba, que le ayudaba, que le animaba y a la cual él adoraba, ¿no? Y eso es lo que a él le impulsó realmente, aparte es una fuerza de voluntad importante, a tirar para adelante, ¿no? Digamos, en ese ambiente de hostil y él acomplejado, por decirlo así, de alguna manera.
¿Se podría decir que la familia de él era matriarcal o en realidad el padre tenía, por otro lado...?
Es la, digamos, la... Estamos hablando, por hacernos una idea visual, sí, si recordáis Las uvas de la ira,
sí,
tanto la novela como la película, estamos hablando de esa sociedad americana, de grandes emigraciones entre estados, muy duro. Y realmente, pues ahí la familia, digamos, era un núcleo donde el padre era dominante, el padre utilizaba la correa con los hijos, el padre se le iba la mano con la madre, y la madre era una sufridora que criaba a sus hijos, protegía a sus hijos, y por otra parte también, al educarlos, tenía su genio, ¿no? En ese ambiente de respeto, más miedo que otra cosa, pues creció
Richard Nixon,
con la desgracia también que en su familia, en sus hermanos, hubo brotes de tuberculosis, incluso hubo uno que falleció, ¿no?, siendo muy niño, ¿no? A él nunca perdió ese mundo de dificultad, de hostilidad, ¿no? Y lo que decía, sumado a su voluntad, pues le llevó a emprender sus estudios y a brillar. De hecho, le dieron una beca como mejor estudiante de la universidad, perdón, del estado de California. Era una beca para Harvard y no la pudo aceptar porque no tenía dinero para ir a Harvard. Y tuvo que ir a la universidad de su pueblo, ¿no?
Digamos que ese resentimiento va creando la persona que luego vamos a conocer, que desarrolla, pues, como presidente el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Pero claro, todo esto tiene esas bases que ya se han creado en una familia complicada por el tema de, como digo, como dice nuestro querido Ángel, el padre, que es un hombre que, bueno, extremadamente recto con respecto a los hijos, pero claro, esa rectitud la mantenía con el miedo y, por supuesto, con las malas artes. O sea, pegarle a los hijos, pegarle a la mujer, no sé qué, todo ese tipo de cosas que en esa época quizá no estaba tan mal visto.
Era lo habitual.
Era una aberración, evidentemente, pero bueno, digamos que no era una cosa de decir, bueno, pues tampoco el pobre hombre y tal. No, tío. Lo que pasa es, claro, hoy con el tiempo lo vemos de otra manera. Pero claro, estamos creando el caldo de cultivo en una familia donde va a haber una persona que va a crecer y que al final, pues quizá tenga algunos brotes psicópatas, ¿no? Por la forma de conducirse. O sea, quiero decir, yo no estoy aseverando que él fuera un psicópata, pero evidentemente parece un psicópata. O sea, por las formas de hacer, ¿no?
Sí.
Entonces, él hace su carrera de derecho. O sea, él consigue hacerse abogado.
Sí. Él, hombre, yo creo que no llegó a psicópata. Lo que él vio, bueno, sería un poco posterior, pero bueno, por ir avanzando, él termina su carrera de derecho, él va a la Segunda Guerra Mundial, tarda en ir a la Segunda Guerra Mundial, no se sabe por qué, quizá por el hecho de ser cuáquero y los cuáqueros eran antibelicistas, tardó en, digamos, alistarse. Se alistó y realmente no pegó un tiro en toda la guerra y volvió con $10,000 de la época en el bolsillo. Parece ser que era un auténtico taur jugando al póker, porque era un tipo muy inteligente, ¿no? Y luego montó una especie de chiringuito de intendencia en la cual era capaz de comprar y vender de todo, ¿no? De tal manera que al acabar la guerra, en el año 45, vuelve con un dinerito y vuelve con una vitola de, pues de héroe de la Segunda Guerra Mundial y un licenciado en Derecho. A partir de ahí, el Partido Republicano empieza a fijarse en él. Y rápidamente le preparan para el Congreso. Empieza su carrera política y le asignan un ayudante, un abogado muy metido en el tema mafia, corredores de apuestas y demás, que la máxima se llamaba Murray Schottiner. La máxima.
Qué raro, ¿no? Un abogado metido en eso.
Sí, es raro, la verdad es que sí. Wow. Podría ser un periodista a lo mejor. Entonces, este hombre, su máxima era el fin justifica los medios. Y este hombre estuvo con él hasta la dimisión de Nixon. Es decir, estuvo con él 30 años. Y fue, de alguna manera, el que le llevó por este camino. A partir de ahí, él consigue un puesto en el Congreso y consigue un puesto en el Senado. ¿Cómo lo consigue? Peleando, por supuesto, con los elementos del Partido Demócrata. ¿Forma de pelear contra ellos? Buscando dos puntos de la época débiles. Buscarles una afinidad comunista, aunque fuera ficticia,
sí.
O una afinidad sexual, homosexual, y si no la tenían, inventársela. Entonces, ese proceso de engaño de como decía Schottiner, el fin justifica los medios, y nos da mucha pena a los demócratas, pero hay que triturarlos, eso lo llevó a él desde el principio, y eso a él le llevó a la vicepresidenta de los Estados Unidos.
O sea, él utiliza un poco aquella mano negra que había en ese momento en Estados Unidos contra los comunistas, contra los homosexuales. Todos esos prejuicios que tenía la sociedad americana los utiliza para su bien, para su para conseguir cosas.
Sí, pero más que prejuicios de la sociedad americana, digamos, estamos hablando de un mundo polarizado, sí. Unión Soviética... Estados claro. Unidos, y el malo es la Unión Soviética.
Estamos tanto, en plena Guerra Fría, además.
Eso es. Los malos, ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, el nazismo ha desaparecido, pero ha emergido el estalinismo,
sí.
el comunismo. Entonces, el enemigo son ellos. Entonces, hay que buscar a los demócratas, hay que buscarles que sean comunistas, y si no, invéntate algo. Lo primero que hace es meterse en el Comité de Actividades Antiamericanas. Sí. Y ahí,
la famosa caza de brujas.
Bueno, es lo de McCarthy. El comité de McCarthy era del Senado. Este era del Congreso. Pero al final se retroalimentaban. Sí, se pasaban vez. Información, se falsificaban
Oye,
información.
Oye, que hemos pillado a este tal. O sea,
que al final todo era, bueno, todo. Es decir, había una parte importante de mentira, pero lo que hacía es que el denostar a cargos públicos, pues acababa con ellos. Sí. En las
urnas. ¿Quiere preguntarte algo?
Sí, porque si no he entendido mal, o sea, realmente cogen a Nixon para ya con un fin premeditado. O sea, no es que Nixon luego se valga de las malas artes, sino que ya a él le meten ahí como condecorado, que viene ya con su carrera de derecho terminada. Dicen, vamos a coger este chico para conseguir derrocar a los demócratas.
Sí, quiero decir, empiezan, por supuesto, en el estado, en California. Y ahí, digamos, ya empieza la carrera política de Richard Nixon como republicano. El enemigo en Estados Unidos, el bipartidismo, es el Partido Demócrata. Y empiezan a hacerle crecer. Tiene en aquel momento le ponen un fideicomiso para que no se preocupe del dinero para nada. Él va a vivir bien el resto de su vida y lo que tiene que hacer es ir creciendo políticamente, ir creándose un nombre e ir derrotando a demócratas. Y utiliza todos los medios a su alcance, ¿no? Esa es la clave de su crecimiento político, ¿no?
¿Qué capital económico, me refiero, tenía detrás Nixon cuando ya es elegido como representante de los... del Partido Republicano?
Vamos a ver, se habla de un fideicomiso de $10,000 de la época, pero es que en realidad...
Eso solo por el partido, digamos. No,
eso es un fideicomiso creado, hay distintas opiniones porque al final estos datos no son públicos, pero se cree que hay una reunión de banqueros de la costa este de Estados Unidos, sí. En la que deciden que hay que apostar por el Partido Republicano, hay que buscar una cabeza que tenga personalidad, y esta gente parece ser que es el que son los que forman este fideicomiso para encumbrar para decirle al que fuera, en este caso Fénix, es decir, no te preocupes, vas a tener el riñón cubierto y a partir de ahora por ellos, que son los demócratas, ¿no? Y luego él con sus negocios, él intentó cosas, pero sobre todo al final la gente de la que se rodeó, pues posibilitó una corruptela, ¿no? Pero sobre todo fue el poder que él fue teniendo una vez ya que es senador, tiene un papel importante en el Comité de Actividades Americanas, ya el Partido Republicano ya se fija en él para metas muy elevadas.
Claro.
Y rápidamente es vicepresidente con Eisenhower. Él es vicepresidente las dos legislaturas de...
anteriores a que él fuera presidente.
No, porque tenemos a Kennedy después.
Ah, bueno, sí, verdad.
Él claro, es vicepresidente 8 años con Eisenhower, pierde las elecciones con JFK. Y luego en el 64, asesinan a Kennedy en el 63, en el 64 él no se presenta, porque sabe que hay un efecto protección
de
los demócratas y realmente Johnson arrasa, ¿no?
Te voy a hacer una última pregunta de esta parte, porque yo quiero seguir con este tema, evidentemente. Todavía no hemos llegado al Watergate, estamos con Nixon. Pero me gustaría que me definieras, a grosso modo, tampoco hace falta que entres en profundidades, ¿cómo era el vicepresidente Nixon? La evolución que tuvo en esos 8 años, lógicamente aprendió, pues eso, a ser muy malo, evidentemente.
Aprendió porque Eisenhower no se fiaba de él. De hecho, nunca le dio una responsabilidad importante. Pero sí tuvo mucha responsabilidad al Comité de Seguridad Nacional. Y estamos hablando de los años 50, estamos hablando de una etapa de la historia americana donde esa Guerra Fría, esos enfrentamientos con la Unión Soviética posibilitan que organizaciones como la CIA, como el FBI, especialmente la CIA, posibilite y participe en muchos golpes de Estado en América Central, en África y demás. Esto normalmente no era la CIA en motu propio quien lo hacía. Estaba el Comité de Seguridad Nacional, estaba el presidente, pero la persona delegada de Eisenhower era Nixon. Sí. Y Nixon tuvo mucha responsabilidad pues en la caída de Arbenz en Venezuela, en la invasión, en la frustrada invasión de Bahía Cochinos. Luego podemos hablar de Patricio Lumumba, es decir, cantidad de crímenes, cantidad de intentos de golpe de Estado. Es decir, esto ahora es historia real porque esto ya está absolutamente desclasificado.
Ya lo sabemos.
Pero en aquella época no se sabía, pero él sí lo sabía y sabía los medios, cómo había que funcionar. Entonces, él sabía qué había que aplicar a sus enemigos. Lo que pasa es que cuando ya, digamos, está la vertiente nacional, ya tiene que ir con pies de plomo. No es lo mismo lo que se hacía en fuera que lo que se hace dentro.
Claro.
Pero bueno, ese, digamos, ya sería llegar a la siguiente fase ya como presidente, ¿no? Pero a él le sirve de mucho esa experiencia como vicepresidente porque conoce perfectamente las malas artes y sobre todo la gente con la que puede contar para ello.
Vamos a dejarlo aquí porque tenemos a un señor que es vicepresidente de Estados Unidos con Eisenhower y que además aprende a hacerse muy malo, ¿no? Va aprendiendo muy malas artes, que luego las va a aplicar después cuando llega a ser el presidente de Estados Unidos. Y dejamos ahí a Richard Nixon, por supuesto, antes de hablar del Watergate y de todo lo que conlleva eso. Y oye, gracias, tío. Que
un placer.
Seguimos en esto, ¿eh? No paramos ni un momento. Y ahora, como tenemos mucha plancha, porque tenemos a nuestra querida Vero Aguilera, la prima de Chris, que dice así. Rapidito para que...
Eso. Sí, sí. Sí, al grano.
Ahí está.
Suena mejor.
Es un pitufo, ¿eh?
Bueno, chicos, pues como se acerca el veranito, se acerca el calor, pese a tanta lluvia, yo estoy buscando dónde irme de vacaciones. Y mirando, he estado viendo el tema de los aviones, porque no sé si a vosotros os da miedo volar.
No.
A mí sí, no me gusta nada.
Depende, no. Si te tiran de un quinto piso te da miedo volar.
Eso.
Yo soy más de volar en avión, pero bueno, lo de los pisos se puede ver.
Vale.
Pues mirando, he descubierto curiosidades sobre los aviones que no sé si vosotros conocéis, pero a mí me han dejado pensando, ¿eh?
Seguramente no. Por lo menos yo, digo.
Dímelo porque no me vas a quitar el miedo.
Bueno, depende. Puede que sí. ¿Sabíais que las cajas negras de los aviones son naranjas?
¡No! Lo dijiste el otro día.
Lo dejé ahí caer porque ya estaba previa a mis vacaciones. Pero, bueno, sabéis que son unas cajas que reúnen datos de voz y fundamentalmente que se utilizan pues en caso de accidente aéreo, claro, para saber qué es lo que ha pasado.
Todo lo que pasa en la cabina.
Efectivamente.
Absolutamente.
Efectivamente. Yo creo que eso lo hicieron por evitar racismo, ¿no? Pusieron, en vez de negras, naranjas. Bueno, esto vamos
no,
a ver.
Es un poco déjalo, más no, tiene no, pero es más un poco por el tema de identificarlas, ¿no? De decir, a ver, dentro de un mogollón de un fuselaje que ha tenido un accidente y tal, hay unas cosas naranjas allí, evidentemente claro, son las.
Porque el resto está chamuscado, después del accidente claro, claro. Está chamuscado.
No, eso es lo que pasó, que en el primer vuelo a motor dijeron, esta es la caja naranja, y era una caja de naranja de Valencia. Entonces, claro, no era eso.
No es cierto.
Era para, no era...
El tío que diseñó
noches
la caja.
Noches,
¡hombre, la música!
No. Alguien en un momento le preguntaron, ¿cómo crees que tienen que ser las cajas negras? Y dijo, ay, me gustaría que fueran naranjas.
Ah, bueno, uno de los
y a partir de ahí, claro.
A mí es que el naranja no... Por eso no, lo de volar no. Pero bueno, claro. Vicente, te cuento. Los asientos más seguros del avión son los de la parte trasera.
No, ¿sí?
Sí, es cierto. Y te habrás preguntado, pues que claro, mira, que en caso de colisionar estaría... ¿Dónde, no? ¿Dónde estarías más
espera,
seguro?
Espera, déjame que haga un inciso. Sí. Ninguno es seguro. Si se cae el avión, da igual que te agarres al techo porque terminas incrustado en el suelo.
Pero cuidado, wow, que está demostrado que tienen un 69% de posibilidades más de sobrevivir los que se sientan atrás.
Perdón, ¿cuántas posibilidades? ¿Qué tanto por ciento?
Un 69.
¡Qué bien! ¡Qué buen porcentaje!
Ángel y su mente calienturienta.
¿Calienturienta?
Es muy calienturienta.
Bueno, pues Ángel, que es de mente calienturienta. Ángel, ¿por qué bajan las luces del avión cuando estás ahí en pleno vuelo?
Para dormir.
Para dormir, no. Para que
mentira,
se duerman.
No, se apagan en el despegue.
¿Para fumar?
No se puede ya.
Yo sí lo sé, yo sí lo sé.
No.
Por el fornicio de él.
Tampoco.
No. Ah, no.
Porque hay sex... No, ¿qué? No.
Dejadme que os traiga un poquito de documentación. Venga. Importante. Bueno, esto se debe a que en caso de evacuación de emergencia, la visión de los pasajeros...
¿Evacuación? Han comido cocido.
Evacuación de emergencia en caso de morir... Bueno, pues en ese caso la visión estaría más adaptada a la oscuridad y sería más fácil sobrevivir si caes en una noche. O...
¿Y si son las 3 de la tarde, caes en Canarias, ¿qué pasa?
Porque lo vas a ver.
Pues no te hace falta la luz, tío.
Lo vas a ver.
Ahora no te hace falta. Es más, te digo, la parte del avión, no sé si será segura porque no sé, pero hay un tío conocido mío de mi familia que viajaba en avión, tuvo por desgracia un accidente y lo pilló en el baño a él. Vaya. Cuando cayó el avión lo pilló en el baño. Y este tío era de la Virgen del Puño, no se gastaba, vamos, era una cosa de... Vamos, no usaba ni su destornillador. Claro. Te pedía, déjame el destornillador, y digo, pues no sé dónde lo he puesto. Y dice, vaya hombre, voy a tener que usar el mío. O sea, el tío no quería nada. Y cuando tuvieron el accidente, él estaba en la cabina del baño. Entonces coincidió que, bueno, cuando tuvo la desgracia del accidente y tal, aparecieron los de la Cruz Roja inmediatamente y llamaron a la puerta rápido, oiga, oiga, oiga. Y entonces él dijo desde dentro, ¿quién es? Y dijeron, la Cruz Roja. Y dice, yo ya he dado.
O sea que... Pues contaros un par de cositas más.
Pero, un momento. Nada, ¿no es algo inquietante que estamos hablando de aviones y hay una caja negra pintada de naranja, que hay unas puertas de emergencia, que hay unos salvavidas, que hay una luz oscura para que puedas ver en caso de accidente? ¿No es un poco sospechoso que parece que cuando coges un avión te vas a dar una hostia?
Pues solamente añadir a todos esos datos macabros que has dado así bien contados...
Hay alguno más.
Las máscaras de oxígeno, esas que caen
eso,
de golpe...
Otro dato importante.
Solo duran 15 minutos.
Oh, sí.
Pues o sea, no me extraña que se ría aquí el colega. O sea,
vamos, que si en 15 minutos no te has piñado, te has asfixiado.
¿Por qué no vais todos en tren? Que es lo más seguro.
No, déjate de historias. Volar es muy seguro. Es
el transporte más seguro.
Más seguro de esto. ¿Por qué?
Wow.
Porque a la hora de hacer una estadística, evidentemente no hay tantos accidentes de aviones con la cantidad de miles y mil y millones de vuelos que hay todos los días, ¿de acuerdo? O sea, que dejaros de historias, volar es seguro. Es más, lo que pasa es que las normas de la IATA, que es la que marca todas estas historias que tienen que ver con los vuelos, pues te dice que hay una serie de cosas de emergencia que tienes que saber por si acaso. ¿Me entiendes?
Ya, pero
por
no
si
te
acaso.
La dicen cuando montas en el tren. o ya, en el metro.
Pero también te vienen en las instrucciones del cuchillo del jamón, que te dice, esto wow. corta un huevo. Tenga usted cuidado cuando se vaya a cortar, a ver si va a cortar el jamón y el dedo, las dos cosas, ¿vale? O sea que hay que tener, poner en valor ese tipo de cuestiones.
Yo con todo esto, a la conclusión a la que llego es que si queréis regalarme un viaje de 12 horas de avión, voy, no pasa nada.
Ah, ya está, yo me voy contigo.
O yo no.
Me voy, y los que nos vamos somos nosotros todos.
Pues vámonos.
Pues ya es la hora. Vicente Renovel, gracias. Ángel Montero, Ángel Moreno.
Al avión.
Gracias, Vero.
A vosotros.
Ha sido un placer. Gracias a todos vosotros por estar ahí. Desde aquí, desde El Pirata. Fuerte abrazo. Adiós, 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 adiós. Down below, they danced and sang
in the street. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.